defensa de la universidad pública, de los trabajadores populares, territorializada e inclusiva. Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Donde hay que estar en defensa de la universidad pública, de los trabajadores popular, territorializada e inclusiva. Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. De Avellaneda.
Y como ya lo han escuchado, estamos ya en el espacio, como todos los martes, con ADUNA, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, y lo tenemos en línea nuestro compañero Gastón Freire, secretario gremial de ADUNA y director de OCLADUNA, el Observatorio de Condiciones Laborales Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gastón, buen día. Paula y Axel te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? La verdad que muy, muy contento de volver a charlar con ustedes, como siempre. Y bueno, Axel, ¿qué te puedo decir? Acá transitando una semana bastante complicada, sí. Porque podríamos decir al mejor estilo Macri del 2018, pasaron cosas, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
El viernes pasado salió finalmente el dato de inflación de marzo, uh-huh. Que nosotros ya veníamos advirtiendo que la situación estaba poniéndose cada vez más complicada y que en cualquier momento íbamos a ver un rebrote inflacionario. Y dicho y hecho, o sea, marzo fue un mes de muchísima inflación, con un 3,7% informado por el INDEC y con un aumento salarial que fue de 0%, o sea, no, nosotros no hemos recibido ningún aumento correspondiente al mes de marzo, uh-huh. Y nos han clavado un 3,7% de inflación, sí. En lo cual, si venimos siguiendo desde la asunción de este gobierno hasta la actualidad, tenemos una inflación acumulada del 200% y una recomposición salarial de aproximadamente el 110%, uh-huh. Con lo cual, nominalmente, estamos 80 puntos abajo de la inflación acumulada, el salario acumulado, que más o menos en poder adquisitivo representa una pérdida del 30% real de poder adquisitivo de nuestro salario, lo cual es una situación muy, muy, muy complicada. Sí, y bueno, si vos no recuerdo, Axel, nosotros habíamos tenido una charla hace 2 semanas, uh-huh. Donde yo te manifestaba mi preocupación por el tema cambiario, ¿te acordás?
Sí, claro, me acuerdo. Hola, Gastón. ¿Estás ahí?
Hola.
Sí, te escuchamos, ahora sí, perfecto. Sí, yo me acordaba de eso, lo que habías dicho, totalmente.
Y vos fíjate que cómo se dirime esta situación, porque finalmente se resuelve la situación. Estamos hablando de resolución en el sentido de tiene su explosión, ¿no? El viernes pasado, cuando mediante las presiones del FMI, que no quería entregar ningún dinero a menos que se devaluara el tipo de cambio, finalmente el gobierno encuentra el tema este de las bandas cambiarias entre 1.000 y 1.400 pesos, arrancando este lunes con un dólar aproximadamente de 1.250 pesos, que representa entre un 12 y un 14% de devaluación, que es en realidad el dato que el gobierno esconde, porque ahora el gobierno sale a festejar que liberó el cepo y quiere disfrazar esta tragedia, digamos, a partir de capitalizarlo como un éxito. Ahora, yo digo, ¿no? Si hace 6-8 meses este mismo gobierno decía que no levantaba el cepo porque era peligroso, porque no estaban dadas las condiciones, porque H, porque B. Uh-huh. Ahora, Axel, ahora están dadas las condiciones con un contexto internacional prendido fuego con el tema arancelario de Trump, con China, la guerra comercial, con el tema de con todo este despelote a nivel internacional y con reservas negativas, que por lo menos hace 6-8 meses habían levantado un poco las reservas. Uh-huh. Ahora vos me decís que el momento propicio para dejar flotar el tipo de cambio, con los riesgos que eso significa, porque hoy por hoy no hay ningún ancla cambiaria acá, o sea, el día menos pensado, 3 o 4 empresas grandes, de, por ejemplo, repatrian ganancias a sus casas matrices, uh-huh, y el dólar pega un salto de 100, 150 pesos de un momento para otro. Uh-huh. Y más allá de que la devaluación fue del 12 al 14%, yo te digo que las listas de precios en algunos casos ya están viniendo con aumento entre el 10 y el 20%. Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, abril augura que va a ser un mes mucho más inflacionario, claro, que marzo,
sí,
con una inflación que yo te digo, no me animo a estimar nada porque hasta que no se vea cómo evoluciona esto, uh-huh, no hay mucha posibilidad de hacer una estimación, pero yo no la veo abajo del 6-7%.
Wow, sí.
Mientras tanto, también, digamos que las paritarias siguen ahí congeladas, los aumentos salariales no existen, y si existen son en torno al 1%, 1.5%, no más que eso, y sabemos que la inflación de este mes, digamos la que se conoció esta semana, fue de más del doble del mes pasado.
Claro, y además cerca de los 4 puntos estamos, uh-huh, hablando, ¿no? Esto es lo preocupante.
Exactamente.
Y además no, o sea, vos lo dijiste claramente, en el mes de marzo no hemos tenido ningún tipo de aumento.
No, seguimos no. en ese navegar un río donde, bueno, tratamos de hacer medidas de fuerza, porque no olvidemos que la semana pasada se llevó a cabo un paro, uh-huh, importante paro, porque aún habiendo transporte, fue importante el paro en todos los organismos y las dependencias que adhirieron, de, uh-huh, parte de los sindicatos de trabajadores del Estado, de docencia, personal no docente, fue muy importante de esa manera, pero a la mesa paritaria no se sienta nadie, y en esa mesa paritaria tampoco negocia nadie, porque lo que ofrecen es esto, se levantan y se van.
Exactamente.
Y bueno, la situación, ustedes lo han descrito magistralmente, porque estas dos primeras semanas de abril fueron semanas donde más o menos se calcula que como mínimo hubo un 1% por semana de inflación, pero claro, la sorpresa esta de la liberación del tipo de cambio, las bandas de... Ustedes, muchachos, no se olviden que Argentina es un país donde, por la duda, yo aumento, en un contexto donde nunca se sabe verdaderamente lo que puede pasar, y donde los comerciantes, tampoco uno les puede echar la culpa, porque comerciante que no garantiza mínimamente la reposición de su mercadería, es un comerciante que se funde. Y entonces, ¿qué pasa? La gente, ¿qué es lo que lee la gente? La gente lee que las bandas van de 1.000 a 1.400, y que el dólar, por lo menos el dólar paralelo hasta el jueves de la semana pasada, estaba tocando y arañando los 1.400 pesos. Así que, ¿cómo le haces creer a un comerciante que el dólar de referencia milagrosamente hoy va a ser de 1.200 pesos de acá a 3-4 meses? Si ese comerciante la semana pasada, antes que liberen el tipo de cambio, lo había visto a 1.400 pesos. Entonces, por la duda, te clavan un aumento, claro, del 20% y listo. ¿Se entiende, uh-huh, el razonamiento,
sí,
del comerciante?
Totalmente. ¿Qué crees que lo que va a pasar de aquí en más? ¿Cómo la estás viendo?
Mirá, yo te voy a decir la verdad lo que creo. Yo creo que el gobierno está envalentonado porque en el fondo sabe que mañana le entran 12.000 millones de dólares y más allá de... Además, porque ya lo hicieron en 2018. El gobierno sabe que va a tener un poder de fuego para controlar el tipo de cambio, por lo menos para que no se le escape mucho de 1.400 pesos. Pero eso no es una buena noticia, porque como el Ministerio de Economía está cooptado por fugadores seriales que no les tiembla el pulso para garantizar la salida de los capitales amigos a un dólar barato, es más temprano que tarde, que para mí van a ir empezando a usar ese poder de fuego que tienen, y más temprano que tarde se les va a ir haciendo agujeros por todos lados, y otra vez vamos a estar en la misma situación. Yo la verdad que no me entristece tener que ser siempre el que ve el futuro más negro que claro, pero yo creo que el escenario va a ser muy parecido a lo que pasó en 2018 con Macri, cuando le llegó la plata y estuvimos un tiempo tranquilo, pero después finalmente explotó todo porque hicieron lo mismo que siempre, que es usar esa plata para la fuga de capitales. Con la diferencia de que, a la luz de lo que estamos viendo, para este gobierno los tiempos están aceleradísimos. Lo que a Macri le llevaba 2 años, a este gobierno le llevó 1, y por eso lo que a Macri le llevó 1 año para pudrir todo después del préstamo del FMI, yo creo que acá en 4 o 5 meses nos estamos encontrando con que se la ponen de sombrero. Lamentablemente eso es lo que yo creo.
Bueno, pero ¿no era Milei el que decía no se puede hacer los cambios con los mismos de siempre?
Ni más ni menos. Y está con, es un nido de dinosaurios el gabinete.
No, pero además Caputo, Sturzenegger, Bullrich, digamos, ¿no? No se pueden hacer cambios con los mismos de siempre. Esto es lo que decía Milei en la campaña.
Ahora, vos, chicos, fíjense, Paulita, vos también, fíjate la foto del viernes pasado. Esa foto del presidente rodeado de los 5 lacayos que tenía ahí, que eran todos dinosaurios, y que más vale tenían cara de velorio. No es tampoco que tenían cara de qué bueno, qué golazo que hicimos, la estamos rompiendo. Porque en el fondo ellos sabían que se estaban jugando, tiraban una moneda, porque además les encanta el juego. Son gente muy, muy, muy gambling. O sea, son jugadores, claro, apostadores. Sí, sí. Ellos sabían que el lunes tiraban la moneda, y si el lunes se levantaban con $1 a $1,800, bueno, se acabó la historia. Pero bueno, la remaron en $1 de $1,250, que te cuento que las malas lenguas dicen que para que el lunes el dólar haya estado en esos valores, intervinieron con $50 millones. O sea, tampoco es que ese valor fue el que el mercado eligió. Fue un valor bastante maquillado, con mucha intervención. Ahora vos fíjate, si el primer día que levantan esto, invierten, digamos, dilapidan $50 millones, ¿qué nos queda de acá 2 o 3 meses cuando la cosa se empieza a complicar? Porque ahora lo que va a pasar es que los dólares se van a... el dólar va a empezar a tener mucha más demanda, y que, bueno, cuando venga la liquidación, que ahora es temporada alta... Axel, yo te hago una pregunta. Y sí. Corregime si a vos te parece que estoy diciendo pavada. Cuando los exportadores liquidan, los dólares los agarra el Estado y a ellos le dan peso. Sí. ¿Por qué pensás que van a hacer con los pesos los exportadores? ¿Lo van a poner en plazo fijo?
No, van a comprar.
Claramente.
Claro. ¿Qué van a hacer?
Y bueno.
Sí,
y
claro,
cuando,
obviamente.
Cuando vos tengas semejante presión de demanda al dólar, ¿lo vas a ver en 1.200, 1.150
no,
pesos?
No. No, seguro, ya lo vimos a esto, ya lo hemos vivido. O sea, esta es una película que se repite, es como una película sin fin. Va y pasa lo mismo, y pasa lo mismo. A ver, ¿te acordás de la película que acá se llamaba algo así como El Escaso del Tiempo, o El Día de la Marmota se llamó en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Era que,
claro que
se repetía todo el tiempo lo mismo, ¿no? El mismo día. Bueno, es más o menos esto, ¿no? Más o menos esto.
Es lo mismo. Estamos viviendo el día de la marmota económico desde los inicios de los tiempos, desde Martínez de Hoz y desde antes inclusive, pero por lo menos el ejemplo que la gente más recuerda es, bueno, esto empieza a ponerse duro con la dictadura militar, donde ellos, digamos, mediante esta lógica de fuga de capitales, dólar planchado, extraordinarias ganancias en dólares que después se fugan y terminan con una hiperinflación, bueno, es la misma historia continuamente. No tiene por qué terminar diferente. Esperemos que no termine con muertos como las últimas veces que ha terminado esto, desgraciadamente, porque estas cosas cuando terminan, no terminan bien.
Claro. Sí, sin duda, sin duda. Bueno.
Ese es el temor más grande, porque ya sabemos de dónde salen, la sangre de dónde sale, siempre. Sale del mismo lugar.
Totalmente, totalmente.
La sangre siempre sale del pueblo y de los humildes. Y desgraciadamente el gobierno está en manos de una banda de mafiosos que, con tal de asegurar sus ganancias extraordinarias, no le va a temblar el pulso en salir a pegar, en salir a lastimar y en salir a matar, como casi lo han hecho el otro día con nuestro querido compañero que ahora se está debatiendo entre la vida y la muerte, y si no es en la muerte, por lo menos en una vida bastante bastante impedida. Pablo Grillo, me refiero, que que bueno, yo creo que ese fue el punto de inflexión donde este gobierno demostró, sin lugar a dudas, que para llevar adelante el plan que piensa llevar adelante es necesario un nivel de violencia como no veíamos hace más de una década y pico, y que eso nos muestra, además, que tenemos que resistir a un nivel que vamos a tener que ponernos los pantalones, sobre todo la dirigencia política, y dejar un poco de lado las diferencias y darse cuenta que o vamos todos o nos van a nosotros.
Tal cual.
Totalmente.
Así de claro.
Clarísimo, como siempre, mi querido Gastón. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando más que viendo, porque nos tenemos que ver más seguido, pero bueno, nos estamos escuchando. Te mando un abrazo y gracias, como siempre.
Abrazo grande.
Un abrazo enorme para ambos, un beso muy grande para toda la audiencia y nos estamos hablando, si Dios quiere, como siempre, en un par de semanas.
Sí, señor.
Hasta luego.
Chao, querido.